Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, ahora aquí es el gobierno a golpes con la ley de solo sí es sí. La moción de censura de Vox, que por ahí está, que son dos asuntos que generan mucho comentario hoy. Vamos a ver.
Javier Ayuso, en su análisis en Expansión, ve un hilo conductor entre las dos cosas. En año electoral, Podemos y también Vox buscan su agenda propia y distanciarse del PSOE y del Partido Popular. No se engañen, advierte Iñaki Ellacuría en El Mundo, en lo que a la coalición de gobierno respecta estamos ante una teatralizada trifulca de las izquierdas. Si en algo están de acuerdo PSOE y Podemos es en remarcar los perfiles propios difuminados en estos años de gobierno de coalición y movilizar a sus electorados para repartirse el espacio electoral que va del centro a la extrema izquierda. Y en eso están. Por eso, dice La Razón, Sánchez aísla Podemos, da orden al PSOE, no habrá más concesiones al socio pequeño de la coalición en las leyes que quedan por tramitar. Es decir, el presidente señala a los morados la puerta de salida. El PSOE queda en manos del PP, dice ABC. Necesitará sus votos para reformar la ley del solo sí es sí, aunque de entrada los desprecia. Duda Ignacio Camacho si el PP acierta ofreciéndole su respaldo por adelantado, desoyendo la máxima de cuando el adversario se equivoca, no conviene distraerlo ni despistarlo. Tras más de 400 rebajas de penas y creciendo, el PSOE, dice El Mundo, restituye la violencia sexual y vuelve de facto a la situación de antes de la ley. Destacan los diarios, por cierto, por lo inusual que la Audiencia de Navarra rechaza rebajar la pena a un miembro de la manada. Fue aquella violación grupal de los Sanfermines de 2016 el detonante que activó la ley actual.
Bueno, viendo como esto ya sabemos que la sangre no llegará al río, la pregunta es, ¿y el PP qué debe hacer? ¿Sentarse a ver el espectáculo? ¿Tiene algo que ganar en todo esto?
Bueno, yo entiendo que el Partido Popular tiene la tentación en estos momentos de votar que sí, pese a haber sido despreciado en público, y porque los acontecimientos han sido los siguientes. Hace dos meses presentó una propuesta para enmendar esta chapuza, la izquierda, que tiene mayoría en la mesa del Congreso, la paraliza, luego la plagia en lo fundamental, que es en la horquilla de penas y en el fundamento jurídico de ese aumento de las penas, y luego sale corriendo en público a decir que no quiere saber nada del PP. Este ha sido el recorrido. Sale Pachi López diciendo que no quiere saber nada después de haber plagiado la ley del PP. Bien, con esa cronología, la tentación es votar a favor para que la opinión pública se dé cuenta de que efectivamente la ley del PSOE es un plagio de la del PP y por tanto provocar un cisma mayor o indagar más, hurgar más en la herida entre PSOE y Podemos y debilitar la coalición. En el aspecto estratégico, por tanto, tiene sentido que el PP se siente inclinado a votar que sí. Ahora bien, quizá el Partido Popular debería esperar primero hacerse querer un poco, hacerse respetar. Usted me está despreciando después de plagiarme, por lo menos reconozca en público que está haciendo lo que yo le dije que tendría, que había que hacer. Y luego, que claro, esto es una proposición de ley que elude los informes preceptivos porque debería haber sido un proyecto de ley. Imaginemos que hay algún fallo, algún vicio oculto en la proposición de ley del PSOE, lo que no es descartable visto los precedentes, y esto como sale adelante con el voto del PP. El PP se quedaría sin su principal argumento electoral ahora mismo, que es la solvencia jurídica frente a la chapuza de la coalición. Entonces, igual habría que, no sé, reconozco que tengo esas dudas, porque creo que lo ideal aquí sería un proyecto de ley, o que el PSOE reconociera que se ha equivocado y que lo que tiene que hacer es volver abiertamente a la ley que había antes. O sea, todo este rodeo solo ha servido para beneficiar penalmente a 400 violadores y entiendo que el PP solo está, o sea, que encima ponga la cama. Es decir, me parece un poco hacerse respetar, tirarle un salvavidas a alguien que te lo desprecia.
Sí, pero yo creo que el Partido Popular tiene que adoptar sus posiciones no en función de lo que hagan sus adversarios políticos o en función de una táctica, digamos, de corto plazo, sino, y sobre todo en un asunto tan sensible como este para el conjunto de la sociedad española, en función de lo que considere que hay que hacer y lo que se debe hacer, independientemente de si favorece al PSOE o no le favorece y demás. Por lo tanto, creo que el PP no puede, y sus votantes no entenderían tampoco, que dejara que de alguna manera esta ley siguiera adelante, porque es lo que pasa si no sale adelante la modificación del PSOE. Otra cosa, y en eso sí tienes mucha razón, Jorge, es que lo que no se puede permitir el PP es contagiarse de la chapuza del gobierno. Por lo tanto, si presta su apoyo, tiene que ser prestar su apoyo hacia un proyecto de ley con todas las garantías. Y además hay elementos para hacer ese proyecto de ley. Está ahí el informe del Consejo del Poder Judicial. Vamos, los famosos 22 informes que no le prestaron atención. Por lo tanto, sí es cierto que tiene que poner, desde mi punto de vista, no la salvaguarda en apoyar la modificación de la ley, porque la modificación de la ley es necesaria. Y como es necesaria, el PP tiene que ayudar a que se produzca. Ahora, y en eso sí tienes razón, tiene que ayudar a que se produzca una modificación que no empeore las cosas y que realmente las arregle hacia el futuro. Ya sabemos que los que están condenados se van a beneficiar, todo eso ya lo sabemos. Pero si se va a cambiar la ley, que se cambie con un mínimo de garantías de calidad. Yo esa es mi posición. No creo que la posición del Partido Popular tenga que venir determinada por sus tática, adversarios, sino por las necesidades de la sociedad.
Pilar.
A mí me parece que no está claro que el Partido Popular deba apoyar una proposición de ley. Yo creo que tiene que forzar un proyecto de ley. La gente en la calle está flipada. ¿Qué es esto de hacer leyes, modificar el Código Penal, nada más y nada menos, en 4 días, de una cosa caprichosa, chapucera, en donde tienes a violadores en la calle? En fin, eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que es importantísimo una regeneración democrática que empiece por decir la verdad. Los políticos tienen que decir la verdad. No es posible modificar el Código Penal, que es algo serísimo en un país, en base a mentiras, y tener cada día una explicación diferente.
Bueno, otros asuntos. Este es uno que nos va a llevar, además de qué manera, varios días, y la moción de censura de Vox. Hoy hablaremos con Ramón Tamames esta mañana. Oye, que hoy, fíjate, destacan los periódicos, esto afecta a mucha gente, que los alquileres en España alcanzan cifras récord.
Nunca vistas antes, se encarece un 9%, tocan ya un precio medio de 11 euros por metro cuadrado. Dice La Razón que el alquiler de compartido también ha disparado precios. Ahora mismo se piden 600 euros por una habitación en Barcelona o 500 en Madrid. El sector dice que el gran problema es la falta de oferta disponible, crece la demanda de quien no puede plantearse una compra por la dificultad de obtener un crédito y la oferta mengua. Y añade que lo que el gobierno hace o anuncia no lo mejora, su intervencionismo lo empeora. Por ejemplo, la prórroga forzosa hasta junio de los contratos de alquiler impidiendo que se actualicen. Explican que hay otra forma de hacer las cosas. La Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler no entiende que el gobierno haya metido en el cajón una propuesta razonable que ellos hacían, ceder 30.000 viviendas para alquiler social. El propietario la cedería al Estado durante 25 años, que se convierte en arrendatario. El precio es un 20% inferior al del mercado y dicen que es una solución buena para el inquilino, que pagaría un precio razonable, y buena también para el propietario, que tendría la seguridad del Estado. Bueno, es una propuesta a la que el gobierno no ha hecho ni caso.
Es una gran preocupación para mucha gente, pero que esto, Pilar, no se arregla con más intervencionismo del gobierno, es lo que viene a demostrar esta cosa.
Claro, es que el mercado de alquiler está reaccionando a la regulación del gobierno. Si es imposible echar a un inquilino moroso, subir el precio del alquiler, pues lo normal es lo que está pasando, que los dueños saquen los pisos del mercado, y esto lo que hace es encarecer el precio de forma exponencial. Si le unes a que no hay vivienda social, no hay alquiler social, pues aquí tenemos el cóctel Molotov que tenemos encima de la mesa, ¿no? Los más vulnerables y los jóvenes expulsados del mercado, literalmente. Pero lo veníamos contando aquí.
Sabemos que hay dos formas, bueno, termino rápido, o sea, hay dos formas de destruir una ciudad, una es bombardearla y otra topar los alquileres. Esto es una lección de la historia que está bastante demostrada. Lo que pasa es que cada vez hay una generación de gente de izquierdas que intenta probar la misma receta creyendo que con ellos va a funcionar, porque son más listos que los que la intentaron antes o en otros lugares, ¿no? Hemos visto que ha fracasado en todos los lugares donde se ha puesto, como dice Pilar, intervenir el precio de la vivienda, que no son tener grandes bancos que tienen los pisos para la especulación, no, son muchos españolitos que tienen un segundo piso y que es su forma de ahorro y su forma de la forma que tiene el español medio de invertir desde siempre. Es decir, que no estás perjudicando a los del puro, la chistera y el cenáculo, sino a la gente de a pie que tiene un piso en alquiler. Bien, y esto al final contrae la oferta, la gente no saca los pisos, por lo tanto al final tienes un efecto contraproducente, subes más, se acaba subiendo más el precio, y sabemos que la medida inteligente es poner más vivienda social, crear crear un parque de viviendas que aumente, porque en las grandes ciudades la población va a crecer y va a seguir creciendo. En Madrid en los próximos 10 años va a haber 2 millones más de habitantes. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Pues hay que aumentar el parque de viviendas, es bastante evidente. No intervenir los precios, que para el populista suena muy bien, pero es contraproducente.
Y dar libertad al mercado. El mercado se suele regular bastante bien por sí solo. Y si hay demanda, pues aparecerán pisos en oferta. Es decir, esto es la ley básica de la lógica del mercado. Pero fíjate que cambiando todo lo que hay que cambiar, esto es exactamente lo mismo de lo que hemos estado hablando antes de la ley del sí es sí. Decían que hacían una ley para proteger a las mujeres puramente demagógica y han conseguido que salgan los violadores con rebajas de penas. Estamos haciendo una ley para proteger a los inquilinos y para evitar que suban los precios y estamos consiguiendo justo lo contrario, claro, que se produzcan subidas de precios de hasta el 20%. Y vamos, los datos estos que está hoy en la prensa, que te cobran por una habitación en Barcelona, una habitación en un piso compartido 600 euros. Y eso es lo que está pasando, además, porque ese es el mercado de los jóvenes.
Pero o sea, Barcelona es el mercado icónico de esto, claro, de regular el mercado de alquiler, algo que sabíamos que había fracasado en Berlín.
Claro.
Efectivamente.
Y es cuando no abordas los problemas con realmente más que con pura ideología, cuando utilizas los problemas reales que hay en la sociedad para dar respuestas ideológicas, entonces te alejas cada vez más y generas normalmente un agravamiento del problema.
Bueno, y atención, muy rápido, lo destacan varios periódicos, fracasa el plan de ayudas a hipotecados.
Muy rápido, porque lleva un mes, lo vendió el gobierno como un alivio para los hipotecados en apuros ante la subida de los tipos de interés, y los datos son que los 5 grandes bancos del país solo suman apenas 1.000 peticiones en este primer mes. Las entidades dicen que los datos finales van a estar muy lejos del millón que anunció el gobierno. ¿Qué está pasando? Bueno, lo explican los bancos. Hay un plazo de varios meses desde que el Banco Central Europeo ejecuta el alza de tipos hasta que eso se traduce en el precio del crédito. Es decir, las subidas no han sido todavía suficientemente altas como para que mucha gente tenga dificultades para pagar la hipoteca o que reúna las condiciones para pedir la ayuda, entre ellas que la hipoteca represente un 30% más de los ingresos.
Claro, se acusa a los bancos, se les llama usurero, etcétera, etcétera, se aprueba un plan de ayudas y luego te dice la realidad. Bueno, es que el problema todavía no ha llegado. ¿No?
Claro, esto es como aquello de los
comunes
sociales.
Y también te dice la realidad que la gente es mucho más responsable que este gobierno y que sabe de la importancia de pagar sus deudas, entre ellas la hipoteca.
Pero esa es la más importante.
Esa
es la última que se deja de pagar.
Pero claro, o sea, la gente es mucho más ¿sabes? La gente es mucho más responsable que el ejecutivo.
Sin duda. Pero el dato es gracioso. Yo recuerdo, ¿os acordáis de la otra crisis? Cuando la pobreza infantil, no sé qué, no sé cuánto, y habían hecho comedores sociales para los niños en el colegio y no se apuntó ningún niño. Es decir, era todo, pues eso.
Pero se van a apuntar a este plan, ¿eh? Porque las hipotecas todavía hay más del 50% que no han, no han todavía, no han repercutido la subida. Y cuando la repercuta la gente, se acudirá a este plan. Es un buen plan.
Con CaixaBank Pilar, la clave económica Turquía, dramático terremoto, es uno de los BRICS por los que más ha apostado a España.
Un país en vías de desarrollo, Carlos, de los más importantes junto a Brasil. Turquía se ha convertido en una gran apuesta de las inversiones españolas pese a la fluctuación de la moneda local. ¿Y quiénes han invertido en los últimos años? Pues mira, grandes compañías del IBEX 35 como Telefónica o el BBVA. Por cierto, en el caso del BBVA, Carlos, cuenta con el CEO de origen turco, el número 2 del banco, Onur Yen, que desde aquí le mandamos un abrazo. Pero no solo multinacionales que cotizan en bolsa, también otras grandes empresas del sector turístico, hotelero, alimentación, construcción, auxiliar sanitaria y varias docenas de pequeñas y medianas empresas con especial importancia en el sector textil y de calzado, ya que Turquía se ha convertido en uno de los proveedores estratégicos del textil europeo. ¿De qué estamos hablando? Pues mira, intercambios comerciales entre ambos países que cerraron el año pasado con un volumen cercano a los 18.000 millones de euros. España es para Turquía una puerta de entrada para el mercado latinoamericano, mientras que para los españoles, Carlos, Turquía supone la puerta para exportar a Oriente.